41 minutos pasaron de las 8, vamos a seguir ahora con toda la cobertura, ¿no?, de estas elecciones PASO que se van a celebrar el 18 de junio aquí en la provincia. Vamos a elegir candidatos quienes van a pasar a las generales, ¿no?, tanto en la gobernación y vicegobernación, diputados y diputadas provinciales, también intendentes y concejales. Uno de los precandidatos a intendente por la ciudad de Resistencia, por el Frente por la Educación y el Trabajo, es Eduardo Aguilar, exministro de Economía, también fue presidente de la Cámara de Diputados y senador nacional, y lo saludamos. Eduardo Aguilar, muy buenos días, aquí Marcela y Noelia te saludan, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están, chicas? ¿Qué dicen? Un gusto saludarlas.
Gracias, igualmente.
Muy bien. Bueno, actualmente ya con esta precandidatura a intendente, ¿en algún momento coqueteaste allí con la posibilidad de ser gobernador y luego decidiste ir por la intendencia, ¿no? ¿Qué pasó en esas decisiones?
Sí, no, hubo una posibilidad de alianza con un frente local que, bueno, finalmente se frustró por distintos motivos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un plan de gobierno muy desarrollado para la provincia de Chaco desde hace mucho tiempo, desde prácticamente el inicio del 2000, pues es gran parte del plan de gobierno que viene aplicando el gobernador Capitanich, que en realidad se hace con los equipos de gobierno que yo formé en la universidad durante mucho tiempo. A eso lo fui perfeccionando. O sea, la verdad es que tenemos un plan de gobierno para el Chaco para ser aplicado de inmediato, ¿no? Entonces, un frente político de los libertarios de la provincia del Chaco me ofreció apoyar ese plan de gobierno a partir de candidaturas a intendentes que tenían en distintos lugares de la provincia y empezamos a conversar una alianza, pero después finalmente no se pudo concretar por distintos motivos, algunos de ellos muy lamentables, pero reales.
Por ejemplo, Eduardo.
Bueno, básicamente hubo un ofrecimiento de dinero para que no acordáramos, yo no abordara temas de corrupción. Yo estoy obsesionado y trabajando muy fuertemente en el tema del financiamiento de la política y de las campañas. La Argentina es el único lugar del mundo donde está absolutamente desregulado el financiamiento de las campañas electorales. Se puede gastar lo que se quiere, no hay ningún tipo de control. O sea, todos los controles son ficticios en realidad e insuficientes. Y esa es la causa principal de la corrupción y de la destrucción del Estado, es decir, de llenarlo de punteros. En el caso de la provincia del Chaco tenemos un registro del 83 para acá, cada 4 años, de 6.000 a 7.000 nuevas incorporaciones, que obviamente no responden en absoluto a las necesidades del Estado, ¿no? No tenemos médicos, tenemos un problema en la formación de docentes en áreas estratégicas, es decir, son estructura política que cada uno va generando para progresar en su carrera política, digámoslo, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Y esto todo tiene que ver con la forma en la que está organizado el financiamiento de la política. Bueno, básicamente es un tema clave para mí, me ofrecieron dinero para no abordar, yo creo que uno de los grandes instrumentadores de todas esas prácticas con la destrucción de Samer, consentida por el gobernador de la provincia, y ahora del municipio, es el intendente de Resistencia, ¿no es cierto? Entonces lo vengo denunciando muy fuertemente, primero por los sobreprecios de las obras públicas en la actual gestión municipal, y después sobre todo por la evasión de aportes patronales, personales y del Fondo de Alta Complejidad, al INSEPO, ¿no? 11.000 millones de pesos que no los depositó durante 12 años de gestión y los destinó a campaña electoral, hundiendo a Samer, y que lleva a que hoy 60% de los chaqueños tomen agua sucia, ¿no es cierto? Me ofrecieron dinero para no abordar esos temas, tanto personal como pagarnos la campaña, por supuesto no acepté. Ya nuestra alianza estaba condicionada por el hecho de que yo a nivel nacional apoyo a una opción del peronismo no kirchnerista, es decir, o Lavagna, Urtubey, o Schiaretti, o Randazzo. Entonces, era una alianza débil en ese sentido. Cuando se produjo el último, decidí que romper la alianza y volver a la postulación original como intendente que había planteado en un inicio, ¿no?
Estás hablando directamente de sobornos, ¿no? Dentro de un espacio que todavía, creo que es la primera vez que se presentan elecciones aquí en la provincia, y ya hay un intento de soborno para que, bueno, si vas a ser nuestro candidato no tenés que hablar de ciertas cosas, ¿no?
Yo no quisiera involucrar a todos, no sé qué tan conscientes son todos los integrantes de esa mesa. La verdad es que me pude comunicar con muchísimos jóvenes a lo largo de toda la provincia en 2 semanas que estuvimos trabajando la posibilidad de una alianza, abordando 5 ejes que tenían que ver justamente con esto, con transparentar el financiamiento de la política. Eran los ejes centrales que yo estaba planteando en la candidatura a gobernador, ¿no es cierto? Sobre todo evitando sobreprecios en la obra pública, ir a un proceso de boleta única, y después el énfasis en el que vengo trabajando hace muchísimo tiempo, que es la educación pública, ¿no? Entonces, pude conocer a muchísimos jóvenes, no puedo hablar de toda la mesa de este sector de libertarios, básicamente se trató de una persona, como no puedo dar nombres porque obviamente no tengo grabadas conversaciones, eso fue así, un ofrecimiento para que no abordara los temas de corrupción del intendente de Resistencia, de dinero personal, digamos, para mí, y aparte pagarnos la campaña, obviamente que no acepté, nunca toqué un peso de la función, menos lo voy a, no tengo ninguna necesidad, digamos, de hacerlo.
Ahora, Eduardo, hay una especie de hastío por parte de la comunidad toda, que yo no sé si cuando llegan a un espacio político, a una altura dentro de lo que es la política en los distintos partidos, llegan a darse cuenta de que la gente se da cuenta de todas esas cosas, están a la vista, están como obvias y... Bueno, ¿es posible cambiar todo eso? ¿Hay una especie de nido y cadena de corrupción que no se puede cortar para poder realmente trabajar? Como, bueno,
es muy difícil
en este caso.
Cambiarlo. Es muy difícil cambiarlo porque tenés que ganar las elecciones sin plata. Nosotros estamos haciendo una campaña sin plata. A ver, es público, yo rifé una bicicleta para poder pagar las boletas y para poder pagar unos folletos de mano. Pero no tengo publicidad en medios, no tengo cartelería pública, ni tengo... Ustedes me llaman y me hacen una entrevista en radio, nadie más me llama y me hace una entrevista en radio, en Resistencia, digamos.
Claro, pero todo eso, se supone que las PASO tienen la posibilidad de salir en medios, ¿no? Con los spots de campaña.
Pero esos son... pocos minutos donde se... Viste como los locutores cuando dicen las condiciones de los productos lo tenés que decir a toda velocidad. No, en realidad, a ver, ¿cómo funcionan los medios? Funcionan por publinotas. La televisión y la radio. Te llevan, te sientan o cubren alguna actividad tuya como si fuera una noticia, pero en realidad es una publinota. Todo eso se paga con dinero en negro. Todo se paga con dinero en negro. Porque los medios forman parte de ese conglomerado del negocio. Es decir, a ver, es muy directo, los sobreprecios salen de la obra pública y de las licitaciones y van, cuando no se lo roban directamente los candidatos para su patrimonio, van a los medios de comunicación en negro para la campaña electoral. Ese es un círculo absolutamente cerrado, muy difícil de romper y que funciona así en la Argentina nada más. Es decir, no hay ningún país del mundo en el que esto funcione así y está llevando a la corrupción generalizada y a la destrucción del Estado. Ustedes fíjense lo siguiente, fíjense el caso de boleta única, por ejemplo, un caso que yo estoy planteando, ¿no? Para Resistencia estoy planteando lo siguiente, es decir, primero, es claro que no hay 200 millones de pesos en la Plaza 25 de Mayo, como dice el intendente, ni 250 en la Laguna Arguello.
No.
Entonces, el primer día, lo que estoy planteando es que voy a enviar una auditoría de la Facultad de Ingeniería, de Ingenieros Independientes y Contadores Independientes, que cuantifiquen las obras, comprobar cuánto se pagó a 2 empresas testaferros del intendente de Resistencia, y si no está ese dinero, que no está invertido, el municipio lo va a querellar por sobreprecio y lavado de dinero. Eso, y lo digo lavado de dinero por un tema particular, quiero que el tema pase a la justicia federal, porque el intendente de Resistencia tiene tanto poder que es imposible juzgarlo en el Chaco. Estoy hablando de una ramificación mafiosa, ¿no es cierto? A veces es difícil hacerse escuchar, pero fíjense lo siguiente, el tribunal durante 12 años se evadieron 11 mil millones de pesos, como les decía hoy, de aportes personales, patronales y del Fondo de Alta Complejidad, del INSER. El Tribunal de Cuentas en esos 12 años no hizo una sola observación a Samer. Eso es causal de juicio político. Ahí están sentados los miembros del Tribunal de Cuentas. O sea, estamos hablando de un mecanismo muy consolidado, que cuesta mucho romper, ¿no es cierto? Entonces, primera medida, estoy planteando eso. Segundo, hay una forma muy sencilla de eliminar la corrupción. 99,9% de la plata negra en política sale de los sobreprecios de la obra pública. Lo que estoy planteando es que antes de ponerlo en la Carta Orgánica, voy a llamar a un plebiscito en resistencia para generar una reforma de la Carta Orgánica, que antes de hacer una licitación, las facultades de ingeniería que tenemos, más las de ciencias económicas, contadores, te den un costo de referencia por el que tenés que licitar.
Sí.
Entonces, si 10 cuadras de pavimento salen 500 millones de pesos, la licitas por 500 millones de pesos, no por 800 y te quedas con 300. Mm. Que después lo gastás en negro en campaña. O sea, hay una forma muy sencilla si se quiere realmente hacer esto. Les cuento, boleta única. Ahora es resistencia, porque estoy trabajando en resistencia, pero votan aproximadamente 200.000 personas. Tenés que imprimir 3 padrones porque te roban las boletas, salen punteros a repartirlas, ¿no es cierto? O sea, 600.000 votos. Estamos hablando de no menos de 1 millón de pesos. Que el Tribunal Electoral te los paga mucho más tarde, o sea, lo tenés que tener vos para vos personalmente, los tenés claro. que tener si querés participar, ¿no es cierto?
Sí.
Después, 800 mesas hay en resistencia. Un fiscal, para ir ese día a sentarse todo el día, no cobra menos de 5.000 pesos. Y después tenés que tener los punteros que salgan a boletear los barrios. ¿Qué cobran por eso? Un plan social, que después es trabajo precarizado en el Estado y que después se transforma en base a plantas. Pues es un mecanismo de
claro, está todo de delicadamente pensado también, ¿no? Para...
Es un mecanismo de destrucción del Estado. Entonces el Estado tiene todo gastado en salarios, entonces te vas al hospital y no hay remedio, entonces te vas a la escuela y no hay tizas, entonces, y todo es, o sea, el incentivo hoy para hacer política en la Argentina, llegar a un cargo, imagínate que yo quiero hacer una carrera, digamos, llegar a un cargo, de ser posible donde se maneje plata, licitaciones, empezar a hacer caja con sobreprecios y armar mi estructura territorial para poder competir poniendo primero becados, entonces tengo puntero en todos los barrios y después puedo competir, ¿no es cierto? Así está, así son los incentivos hoy. Yo fui ministro de Economía, como vos decías, presidente de la Cámara y senador. Nunca puse un puntero en el Estado y nunca toqué un peso del Estado, ¿no? Ahora, llega el momento de las elecciones y vos no podés competir.
Ahora,
entonces,
Eduardo, como
claro, para que los honestos no puedan competir, digamos, sí. directamente.
Como bien decías, bueno, también tu paso por el Ministerio de Economía probablemente te hizo saber cómo funciona este mecanismo, pero de alguna manera, bueno, también sabías y eras parte allí de la gestión de Capitanich en ese momento, de cómo funcionaba SAMEP, por ejemplo, que es una de las denuncias que vos haces en cuanto a esta plata en negro de la que vos hablás, ¿no? También ahí vos eras parte del gobierno en ese momento.
Sí, todo se olvida con mucha facilidad, ¿no es cierto? La relación pasó así, ustedes lo recordarán con precisión si se lo hago recordar. A los 3 meses viene Gustavo Martínez a decirme que necesitaba transferencias para SAMEP, porque no le alcanzaba para pagar los sueldos. Yo tenía los números de SAMEP, obviamente, y entonces le digo, obviamente que no te va a alcanzar porque duplicaste la planta de personal, pero yo no te voy a pasar dinero. Y fue el momento en el que se hizo ese camionetazo. Ese camionetazo alrededor de la plaza era para pedir mi renuncia, no sé si ustedes recordarán. Uh-huh. Si buscan las imágenes en los portales, eso fue así, digamos, ¿no es cierto? Entonces, a partir de entonces, la relación de SAMEP pasó directamente a Yudi con el Fondo de la Soja. Yo claramente manifesté que no iba a financiar a SAMEP. En el 2011 armé toda una estructura con los ministros en resistencia para competir por la intendencia contra Gustavo Martínez, porque me pareció siempre destructiva su forma de hacer política. Capitanich decidió que no, decidí aguantar. En el 2015 hicimos lo mismo, Capitanich decidió que no otra vez y consagró a la fórmula Pepo-Gustavo Martínez, que en realidad Gustavo Martínez era impulsor de Pepo. Bueno, y ahí decidí irme del justicialismo, ya el día del 2016 formé otro partido, ¿no es cierto?
Bien.
O sea, yo tiro, a ver, digo lo siguiente, tiro la primera piedra porque puedo tirar la primera piedra. En términos de coherencia, en términos de que nadie me puede decir a mí, vos pues, le sacaste un beneficio personal al Estado, nada, le pusiste un puntero al Estado, le sacaste un peso al Estado, o fuiste incoherente entre tal posición y tal otra. No, yo cascoteo porque puedo cascotear.
Eduardo, solo para ir cerrando, ya nos tenemos que ir, sí. Dos o tres propuestas que vos tenés para Resistencia.
Bueno, me interesa principalmente, a ver, primero lo que tiene que ver con lo institucional, ¿cierto? Es decir, antes de cada obra pública, vamos a ir a un plebiscito. Vamos a generar un plebiscito porque lo que quiero es que los cambios queden en la Carta Orgánica de Resistencia. Antes de cada obra pública, costo de referencia dado por la Universidad de Ingeniería para terminar con los sobreprecios. Segundo, boleta única, no más fiscales, no más punteros, no más emisión de boletas. Tercero, le vamos a prohibir a las empresas que venden cartelería que le vendan cartelería a los políticos. La municipalidad le va a dar un cuadrado, como es en todo el mundo, un cuadrado a cada uno en la plaza y en las plazas y en la peatonal 30 días antes de las elecciones. Cuarto, se va a poder ser intendente dos veces y nunca más y no se va a poder dejar un familiar cuando te vayas. Quinto, cada concejal va a tener un monto fijo asignado de contratos, entonces, como sucede ahora, el intendente no los puede ni comprar dándole más contratos para asesores, ni retirarle todos los contratos, como le ha pasado a los concejales ahora, si no lo acompañan en sus iniciativas, va a ser un monto fijo. Ley de pautas publicitarias, vamos a tener una ley de pauta mínima igual para todos los medios. No puede ser que el intendente le pague lo que se le ocurre a un medio para que... A mí me llamaron todos los medios de la provincia y me dijeron, no te podemos sacar porque nos cortan la pauta del municipio y de la Cámara de Diputados, se maneja la mujer del intendente. Entonces, una ley de pauta publicitaria muy pequeña, igual para todos los medios, destinada a hacer nada más que educación vial, educación para la separación de residuos, ¿cierto? Entonces, me interesa lo institucional, porque mi propuesta es, yo voy a estar 4 años, no voy a ir a reelección, no voy a cobrar sueldo. Voy a seguir cobrando mi sueldo de docente, voy a seguir ganando lo mismo que gano como docente. ¿No? Y a los 4 años no voy a mi casa. Pero quiero generar esos cambios institucionales.
Bien.
Y después están las propuestas que obviamente desarrollamos. Para basura, Resistencia está llena de basuras, porque tenemos un sistema de recolección del siglo XVIII. Va a cambiar, vamos a tener un contenedor inviolable por cuadra. La gente va a poder sacar la basura a la hora que quiere, y ya ni un perro, ni un gato, ni un caballo, ni un carro la van a poder volver a tocar. Entonces se termina Resistencia llena de basuras. La gente por ahí no sabe, pero 10% de lo que pagamos de SECHEP, de cada boleta de SECHEP, va al municipio. El municipio el año pasado recibió 2.500 millones de pesos para mantenimiento del alumbrado público. Obviamente lo gastó en otras cosas porque Resistencia está oscura. Entonces vamos a cambiar eso. Y tercero, vamos a cambiar el sistema de tránsito. Es la principal preocupación que tenemos. Sí. Los colectivos van a circular nada más que por las avenidas. El lado derecho va a estar reservado a los colectivos. No se va a poder estacionar en el lado derecho. Y van a ir y venir por las avenidas. Entonces, por ejemplo, a ver, le doy un ejemplo para gente que no puede estar escuchando. Usted vive en el barrio Grandes. Sale a la avenida Chaco, se va a tomar un colectivo y va a venir hasta la 9 de julio con boleto único. Se va a tomar el colectivo que va y viene por la 9 de julio, en 15 minutos tiene que poder estar en la plaza.
Bien. Eduardo, desde ya te agradecemos muchísimo tu tiempo para Radio Nacional Resistencia. Que tengas buen día.
Muchísimas gracias por darme. Buen día para ti.
Gracias. Bueno, ahí hablábamos con Eduardo Aguilar, precandidato a intendente por el Frente por la Educación y el Trabajo, lista 609. Nos vamos hasta mañana. Chau.